Onda Madrid.
Aniversario de la publicación por primera vez del clásico de Tolkien, El Hobbit. La editorial Minotauro ha publicado dos ediciones especiales. Se trata de una réplica de la primera edición original de 1937, una delicia, limitada a 3.500 ejemplares numerados, y también el arte del Hobbit, un recopilatorio de todo el material ilustrado por el propio Tolkien, con más de 100 bocetos, dibujos y mapas. Son nuestros libros especiales de la biblioteca y Sergio se ha resuelto el misterio, porque tanto Antonio como Irene, a través de nuestro Facebook, han dado con el nombre correcto, o mejor dicho, con el nombre completo de Tolkien. Han dicho lo que significa la J, la R y la R, y además Irene pone entre comillas: que conste que no lo he buscado.
¿Cuándo?
Que yo me lo sabía. Así que Antonio y Irene han acertado, pero les decimos a todos cómo se llamaba.
Estupendo, dobles felicitaciones para esta mujer. Bueno, vamos rápidamente porque tenemos muy poquito tiempo y nos remontamos un poquito cuando decimos el nombre.
Sí.
Ya John Ronald Reuel Tolkien creó El Hobbit. Bueno, pues lo había pensado, como decíamos, como un simple relato para dormir a sus niños, pues sus hijos, por tanto, ni se imaginaba que iba a convertirse en una de las historias más seguidas, admiradas, queridas de la literatura. 75 años después, las aventuras de Bilbo Bolsón siguen de actualidad, más vivas que nunca. Ya recordamos, próxima adaptación cinematográfica de Peter Jackson, el mismo director que llevó a la gran pantalla la obra más conocida de Tolkien, El Señor de los Anillos. Y vamos a hablar de todo ello con el editor, con José López Jara, con quien hablábamos ya hace tiempo, recordarán, a propósito de la publicación de una obra póstuma de Tolkien, publicada por su hijo Christopher. Tenemos a José al teléfono. Buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
Vamos, antes de nada, José, si te parece, a conocer un poco la historia, que fue un tanto azarosa, ¿no?, del libro. Dicen que el original pasó de mano en mano, sin permiso del propio Tolkien, hasta que llegó, por casualidad, a una editorial londinense.
Sí, exactamente. Fue cuando llegó a Unwin, que después se transformó en lo que ahora es HarperCollins. Y allí, curiosamente, la persona que hizo el informe de lectura, que les decidió hacer el libro, fue el hijo del editor, que tenía entonces, me parece, que 9 o 10 años.
Y esta edición deliciosa, ¿no?, para bibliófilos, para seguidores de Tolkien, con un papel especial, con un mapa, con ilustraciones del propio autor, con escaneados digitales. ¿Nos cuentas un poco?
Sí, lo que hemos querido hacer es, evidentemente, un homenaje a esa primera edición, en la cual Tolkien se implicó muchísimo, porque, evidentemente, aparte de escribir la novela, él hizo las ilustraciones, él diseñó la portada, que es la que estamos utilizando, y todo ese material después ha pasado también para hacer el otro libro, el libro ilustrado sobre todo su trabajo. Pero en este caso, el homenaje también está primero en hacer, evidentemente, una edición limitada, porque así le damos más valor como objeto a cada libro. Y además lo hemos encuadernado en piel, imitando al libro rojo de la comarca, que es el libro donde Frodo y Bilbo escriben a mano las historias que cuentan El Hobbit y El Señor de los Anillos.
Delicioso. Y ese proceso de digitalización, de escaneado de los originales, ¿fue muy complejo, muy complicado de hacer o no?
Bueno, siempre lo es, porque claro, además buscas tener la máxima calidad. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, es que el papel está envejecido, parece un papel más viejo de lo que es, como si fuese un libro realmente con años a la espalda, como es el caso del Hobbit, aunque siga siendo vigente. Pero esto es un trabajo que realmente los editores agradecemos, poder de vez en cuando tratar un libro con todo este cariño.
Claro que sí, y los lectores, ni te digo. Bueno, y a partir de ahí, del Hobbit, los lectores le pidieron más, demandaron que continuara, y surgió El Señor de los Anillos. Ya no hay duda que fue el auténtico creador de un género que ha tenido y tiene múltiples seguidores, que ha sido definido como fantasía épica, ¿no?
Exactamente, sí, porque después, claro, a raíz de la publicación y gran éxito del Señor de los Anillos, fue cuando empezaron a salir muchos otros autores. Quizás el que tenemos ahora más presente es otro RR, que es George RR Martin, que con Juego de Tronos también está llegando a muchos lectores, pero sí, todo esto empezó con Tolkien.
Pero alguno, teníamos este debate, pequeño debate en la redacción esta mañana, ¿le ha llegado a su altura, ha llegado a su altura literaria de ese mundo que creó él mismo, ese mundo maravilloso, con tanta imaginación, incluso con lenguajes propios?
¿Qué te iba a decir con el idioma propio?
Hombre, yo creo que a ese nivel no ha llegado a nadie, porque realmente nadie ha dedicado toda su vida a trabajar un mundo imaginario como hizo Tolkien, porque realmente Tolkien escribió para sus hijos El Hobbit como un cuento infantil, pero ya 10 años antes ya estaba trabajando en ese mundo de la Tierra Media. O sea, lo que no existe es un escritor que desde 1927 hasta 1973, que es cuando murió Tolkien, se estuviese dedicando gran parte de su tiempo a seguir hilvanando detalles y dándole más y más realismo a ese mundo fantástico. De todos modos, hay autores que se acercan, yo diría George R. R. Martin, diría Robert Jordan con La Rueda del Tiempo, uh-huh. Y quizás, bueno, ahí se me acabarían las comparaciones, honestamente.
Uh-huh. Se han quedado reducidas a 2. Pero no es normal, quizás, ¿no?, que se haya creado todo ese mundo paralelo con tantos seguidores auténticamente fieles, como ha sucedido con el caso de Tolkien.
No, claro, esto tiene mucho que ver con esta cosa del nivel de... Claro, tiene tal nivel de detalle el mundo que creó Tolkien que la gente puede realmente sumergirse en él y siempre seguirá sacando cosas. Y yo claro, conozco, por ejemplo, los miembros de las sociedades Tolkien que están repartidas por todo el mundo. Uh-huh. Son gente que esto, en algunos casos diría que la Tierra Media es más real que nuestro planeta para ellos.
Sí, desde luego. Bueno, has mencionado esos clubs Tolkien, pero llama la atención también la gran actividad intelectual de Tolkien. Primero fundó de jovencito el The Tiglath Barrovian Society con unos amigos. Muchos de ellos, por cierto, murieron en la Primera Guerra Mundial. Más tarde, una tertulia también muy concurrida de alto nivel que eran los Icklings. Parece que este hombre no paraba, ¿no? Que vivía, tenía un mundo interior increíble.
Sí, porque claro, es que realmente hay que tener en cuenta que aparte de su labor creativa, digamos, en este terreno, fue un gran experto en lenguas antiguas, es decir, hablando de sajón y otros idiomas como las lenguas de los países escandinavos, Tolkien era un verdadero experto, que ese era su trabajo como profesor en Cambridge, en Oxford, quiero decir. Y es verdad que, por ejemplo, el grupo de los Inklings, donde estaba también C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, pues esto es un grupo que es muy interesante seguir todo lo que hizo esta gente y sus tertulias.
Bueno, más datos, por ejemplo, El Señor de los Anillos es el tercer bestseller de todos los tiempos. Dicen que solo por detrás de Charles Dickens y de Saint-Exupéry y el Principito. Y bueno, es curioso que la obra de un intelectual puro, como es Tolkien, que se inventó, como decimos, propios lenguajes a partir de versificaciones medievales desaparecidas incluso, haya llegado de una manera tan clamorosa, ¿no?, al gran público.
Sí, yo creo que lo que hizo Tolkien ahí fue, quizás él mismo no se esperaba que iba a tocar tanto la fibra de la gente, pero claro, su intención era crear este mundo mitológico, porque él siempre decía que Inglaterra no tenía una mitología como la que tenían los germanos o los escandinavos y que era necesario crearla. Quizás al hacer esta mitología, pues como tocó cosas tan básicas que nos llegan a todos, de ahí vino después esa repercusión que ha tenido en la gente.
Bueno, más sorpresas que tenéis preparadas dentro de este mundo en el que nos adentramos, los mundos a su vez que se bifurcan de Tolkien. Creo que también cada año editáis un calendario Tolkien, ¿no?
Sí, efectivamente. Este año, evidentemente, el calendario es sobre El Hobbit, porque tenemos el 75 aniversario y después, en diciembre, la primera película. Y es un calendario que está ilustrado por John Ho y Alan Lee, que son los directores de arte de las películas de Peter Jackson. O sea que es un material excelente.
Nos queda el dato práctico, que no se nos puede olvidar. Son solo 3.500 ejemplares numerados, esa réplica que habéis realizado de la primera edición original del 37 del Hobbit. Está ya a la venta. ¿Cuándo va a salir?
Ya está a la venta, ¿sí? Ya están las librerías y realmente las primeras reacciones están siendo muy buenas, porque una de las cosas que quizá nos preocupaba es, decíamos, bueno, en tiempos como la crisis que estamos pasando todos, un libro de estas características y con un precio elevado, igual la gente no se atreve, pero creo que hay muchos fanáticos de Tolkien que para ellos es una prioridad tener este libro.
Y también,
o sea,
para aquellos que todavía no se hayan atrevido con Tolkien, una manera también de entrarle, ¿no?, de abordar la obra de Tolkien.
Sí, porque realmente la lectura del Hobbit es mucho más fácil y asequible que la del Señor de los Anillos. Yo siempre recomiendo empezar por el Hobbit y seguir después. Si te ha convencido el Hobbit, métete en el Señor de los Anillos. Si no, a veces hay gente que puede encontrarse con una obra demasiado grande.
Sí, sí. Sobre todo algunos entendidos, como nuestra compañera Carmen, el Silmarillion, por ejemplo, dice que es un poquito denso, ¿no?
Lo es, estoy de acuerdo. Y eso que soy el editor, pero estoy de acuerdo.
Bueno, pues
por
aquí tenemos.
Que sí, que también, que es cierto, que Silmarillion tiene desde luego demasiada chicha, diríamos, para que fuera el primero de ellos. Queríamos hablar del Hobbit. Mañana se cumplen los 75 años de la primera vez que ese libro se publicó y queríamos desde luego estar presentes de alguna manera un día antes. José López Jara, editor, mil gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Oye, para ser justos, dije yo que habían acertado con el nombre Antonio e Irene a través del Facebook, pero es que Yolanda nos llamó por teléfono y también acertó, ¿eh? Uh-huh. Así que Yolanda, claro, también enhorabuena y también gracias por habernos echado esa manita con esa pequeña duda, entre comillas, que nos surgía Sergio. Sabía la respuesta, pero nos hacía ilusión preguntarlo. Después de las noticias, seguimos los de hoy en Madrid.